Tucker, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Señor embajador, muchas gracias por estos minutos con los oyentes de Blue Radio. ¿Cómo ve su gobierno el informe revelado el pasado viernes por Naciones Unidas sobre un aumento del 39% en el número de hectáreas con cultivos ilícitos en Colombia entre 2014 y 2015?
Bueno, este informe de la ONU se emitió como un mes después del informe de Estados Unidos. Y como es siempre el caso, siempre ha sido el caso, los dos informes son más o menos iguales. Entonces calculamos nosotros un aumento de unos 42% y 39%. El punto es que en los últimos dos años se ha visto un aumento del 100%, una duplicación de la cantidad de coca en el país, según la ONU y también Estados Unidos. Obvio es preocupante, obvio necesita una respuesta, y obvio vamos a trabajar con las autoridades colombianas para dar respuesta a eso.
Embajador, hace algunos días el ex embajador en Bogotá, William Brownfield, señaló que ese aumento en el número de hectáreas de cultivos ilícitos en nuestro país obedecía, entre otras cosas, a los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. ¿De qué manera se ve esa relación con el aumento de los cultivos ilícitos?
El aumento de los cultivos ilícitos tiene muchas causas. Primero hay el hecho de que se está sembrando mucho más presionado por las FARC, eso está ocurriendo. Yo creo que el clima tiene un papel también con la sequía que afectó a todo el país. La coca resulta ser un poco más duradera que, digamos, que otros productos. Obvio también de que la decisión soberana de Colombia de quitar el método de la erradicación aérea, eso ha tomado un papel también. Entonces, hay una cantidad de razones por las cuales estamos en estas condiciones. Para mí lo más importante es enfocarnos en qué hacemos ahora.
Sí, y precisamente esa es la pregunta, embajador. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué va a hacer el gobierno americano? ¿Ve con preocupación este incremento en la producción de coca?
Bueno, eso no es ciencia tanto, ¿no? Ya se sabe cómo se debe dar respuesta a eso. Primero, debe haber un esfuerzo importante de la erradicación, incluso la erradicación forzosa. Estamos en plena conversación con el Ministerio de Defensa, con la policía al respecto, porque obviamente nos quedan unos herramientas bastante importantes y podemos contar con nosotros en eso. Segundo, se necesita enfocarse mucho en lo que es la interdicción. El gobierno colombiano está enfocado en cómo hacer la interdicción adentro del país, encontrando los laboratorios, etcétera, y en eso también podemos ayudar. Y finalmente hay la idea de sustitución de cultivos, y es dando respuesta a los campesinos que ahora se sienten o presionado o incentivado a sembrar hoja de coca para enfocarse en otros productos.
Embajador,
tenemos unos programas muy interesantes, muy importantes en Tumaco, en Bajo Cauca Antioqueño, en el sur de Tolima y en otros lugares donde este de sustitución de cultivos ha servido muy bien. Entonces, la respuesta es que hay que tener una respuesta polifacética, y eso es el enfoque de nosotros.
Señor embajador, usted dice que el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, entre otros factores, obedece a que las FARC están presionando a los campesinos para que aumenten justamente la siembra de coca, por ejemplo. ¿Esa información proviene de inteligencia de ustedes? ¿El gobierno colombiano tiene conocimiento de esa situación?
Sí.
¿Pero es información que suministra Colombia o es información que tiene Estados Unidos y se la suministra a su vez al gobierno de nuestro país?
¿Sabe que en lugar de información así, realmente es un esfuerzo combinado, ¿no? Trabajamos muy a mano con los los compañeros colombianos en las fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, etcétera, para entender bien lo que está pasando en las áreas de del país afectado por Hoja de Coca.
Señor embajador, le voy a hacer una pregunta que me envía uno de los oyentes a través de Twitter, y es: ¿por qué razón siempre hay informes del Departamento de Estado, de las Naciones Unidas, del gobierno estadounidense, etcétera, sobre la producción de cocaína en el mundo, que en este caso está liderando Colombia, y no sobre el consumo, que lidera Estados Unidos?
Bueno, nosotros hacemos un esfuerzo para cuantificar la hoja de coca, la producción de coca y cocaína en el mundo en base de un requisito legal. El Congreso nos requiere anualmente hacer este estudio y hacer públicos los resultados. En lo de lo que estamos haciendo, no tenemos un requisito tal, pero es muy importante enfocarnos un poco en eso. El año pasado, a nivel federal, el gobierno de Estados Unidos gastó alrededor de 26 billones de dólares, 26 mil millones de dólares en programas de reducción de demanda, de tratamiento de salud para los afectados, los adictos, y también en la parte de enforcimiento de la ley. Entonces, esa es la cantidad de dinero en el año pasado, 2015, que gastamos. En comparación, en todo el Plan Colombia, lo que fue el Plan Colombia, gastamos nosotros de Estados Unidos 10 mil millones de dólares. Uh-huh. Es decir, que alrededor de 2.6 veces más gastamos el año pasado en producción de demanda, etcétera, en Estados Unidos, que gastábamos en todo el tiempo del Plan Colombia acá.
Uh-huh. Embajador, ¿a usted le preocupa, usted que conoce el legislativo de su país, que ese informe de producción de cocaína en Colombia pueda eventualmente afectar la aprobación del Plan Colombia Segunda Etapa o Plan Colombia Paz, no recuerdo el nombre exacto, Plan Paz, creo que se llama
Paz Colombia?
Paz Colombia en el legislativo.
Hablamos de eso un momento. Obvio de que parte del propósito de Plan Colombia puede reducir los efectos, la afectación de cocaína acá en Colombia y también en mi país, en Estados Unidos, en el mundo entero. Eso fue uno de los propósitos. En eso tenemos la situación que tenemos. Pero también es cierto de que a través de Plan Colombia hemos podido ayudar a Colombia en reforzar su institucionalidad. Y en eso no hay duda de que en los últimos 15 años se ha hecho unos avances muy importantes, el gobierno, el pueblo, la sociedad colombiana. Cuando se ve ahora lo que es Paz Colombia y nuestro compromiso a nivel ejecutivo, en este momento a nivel ejecutivo, para ayudar a Colombia en el post-acuerdo, parte de la argumentación es que tenemos que reforzar la institucionalidad colombiana. Eso es un argumento que estamos haciendo con los señores, los congresistas, los senadores, etcétera, y es nuestro deber en el Ejecutivo convencerlos a ellos de los méritos de nuestro argumento. Yo creo que sí podemos hacer eso.
Sí. Embajador Whitaker, le pregunto desde Washington, ¿pero no le preocupa al gobierno de los Estados Unidos que mientras el anterior Plan Colombia iba en su gran mayoría a combatir el narcotráfico, los cultivos ilícitos, ahora el nuevo Plan Paz Colombia va a ir en su gran mayoría al desminado, a la asistencia de las víctimas del posconflicto, a la colaboración con la justicia, y solamente una pequeña porción de los 450 millones de dólares que se transmiten en el Congreso de los Estados Unidos va a ir a la erradicación de cultivos? Dado que hay un incremento ya del 40% en los cultivos de coca en el último año y del 100% en los últimos dos años.
Se puede definir eso un poco acerca de lo que intentamos hacer acá. Y de nuestro punto de vista hay cuatro elementos. Uno es a través de USAID. En USAID ya estamos trabajando en restitución de tierras, en reintegración de excombatientes, en ayuda para las minorías, los afrocolombianos, los indígenas que se encuentran desproporcionadamente afectados por el conflicto. Todo eso ya estamos haciendo, y con más recursos de Paz Colombia podemos hacer más. Ahora estamos, en este momento, estamos en 40 municipalidades conflictivas. Con más dinero podemos hacer más, y eso es el propósito. Segundo, vamos a seguir con nuestros esfuerzos para enfrentar lo que es el crimen transnacional, incluso lo del narcotráfico. Eso ha sido un elemento importante de nuestro esfuerzo y va a seguir siendo así. Tercero, hemos tenido por un buen rato una relación con las fuerzas militares. Eso es una proporción minoritaria de la ayuda en total. Por ejemplo, en este año estamos proporcionando alrededor de $300 millones, y la ayuda militar a las fuerzas militares es como de $25 millones. Pero es importante que incluso en el posacuerdo. Y finalmente, lo que es el vecinado, como usted menciona. Y eso ya hemos comprometido a unos $20 millones y se espera poder contribuir más. Sí, entonces, esos son los elementos, cuatro elementos que se puede calificar como es la implementación de Paz Colombia.
Señor embajador, Colombia en noviembre del año pasado decidió no volver a utilizar el glifosato para la aspersión de cultivos ilícitos, pero se viene trabajando desde la Policía Antinarcóticos con la posibilidad de un nuevo químico que pueda reanudar ese tipo de aspersiones, de fumigaciones aéreas. ¿Ya les han notificado a ustedes, desde la policía, desde el gobierno colombiano, que va a comenzar a utilizarse ese nuevo compuesto para tratar de disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia?
Yo leí eso, la declaración del general Mendoza. Obvio de que se anda buscando una química, un elemento que sí se puede usar conforme con los requisitos, las leyes, etcétera, la política de Colombia. A nuestra manera de ver, es difícil reemplazar el glifosato, pero si se encuentra otra sustancia que puede servir, excelente, y vamos a hacer la coordinación con Colombia, sí.
Embajador, ¿cómo ve Estados Unidos el plan piloto de sustitución conjunta de cultivos ilícitos del gobierno y las FARC que comenzó el día anterior en Briceño, en el departamento de Antioquia?
Bueno, muy positivo, muy positivo. La FARC ha dicho que se compromete a través del acuerdo de ayudar en los esfuerzos en contra de la industria de narcóticos en el país. Si eso se puede calificar con un paso en esa dirección, bienvenido sea.
Claro. ¿Cómo ven desde Washington, embajador, que el narcotráfico eventualmente sea un delito conexo? Es decir, que los guerrilleros que hayan traficado drogas, si ese dinero lo utilizaron para la rebelión armada que llevaron a cabo las FARC en 52 años de conflicto en Colombia, pues no paguen cárcel por ese hecho, por narcotráfico, y por supuesto mucho menos van a ser extraditados. ¿Eso cómo se analiza desde Estados Unidos?
Bueno, separamos en dos partes. Uno es aquí en Colombia y otro es de punto de vista de las leyes, regulaciones, la institucionalidad de mi país. En lo de lo que se va a pagar, lo que es la jurisdicción especial de La Paz, el gobierno ha hablado muy claramente al respecto. Incluso hay una entrevista del doctor de la calle hoy día que explica muy claramente lo que es el concepto del gobierno. En lo de mi país, las FARC como organización y miembros individuos de la FARC están calificados bajo una ley como kingpins, como señores del narcotráfico. Y eso, en mi país como en cualquier otro país, hay una designación que se hace por ley, y quitar esa designación se necesita hacer eso por ley, por los procedimientos de la ley. En eso, muy brevemente, se trata no de palabras, no de compromisos, sino de hechos. Y si los hechos indican de que las FARC y los miembros que mencioné están se han alejado de la industria, que están cooperando en enfrentar lo que es el narcotráfico, eso se va a tener que tomar en cuenta.
Es decir, ¿las FARC dejarían de ser consideradas narcotraficantes por Estados Unidos cuando den suficientes muestras de que dejaron de ser narcotraficantes y eso hay que tramitarlo a través del Congreso de su país?
Depende de hechos, depende de hechos. Y la designación en sí se hace a través de una ley, pero está hecho por el Ejecutivo, por elementos del Ejecutivo. Entonces, la decisión nos queda con nosotros. Pero como digo, depende de los hechos.
Hablando de eso mismo, embajador, digamos, ¿las FARC dejarían de ser consideradas narcotraficantes cuando tengan hechos reales que lo indiquen de esa manera? En Estados Unidos hablamos. ¿Qué tendría que pasar para que las FARC sean retiradas del listado de grupos terroristas de Estados Unidos?
Bueno, eso también está definido por ley y... hay varios elementos incluidos, pero uno es dejar para siempre el uso de terrorismo para fines políticos y tener un récord de haber hecho eso, de declararse públicamente de que no van a usar este instrumento para fines políticos. Entonces depende sí de palabras, pero también de hechos.
Sí, de hechos concretos, efectivamente.
Señor embajador, recientemente la guerrilla de las FARC, uno de sus voceros dijo que en la reunión que ellos tuvieron con el secretario de Estado John Kerry en La Habana, se había tratado el tema de Simón Trinidad. Y esta pregunta se la hacemos siempre, pero se la repetimos. ¿Qué posibilidades hay de que Simón Trinidad sea arropado por el perdón del presidente Barack Obama, por el poder del perdón, para que eventualmente pueda terminar después de las elecciones, entendiendo obviamente que hasta noviembre pues hay una situación política compleja en Estados Unidos, pero para que eventualmente pueda ser parte de la guerrilla una vez desmovilizada aquí en Colombia?
Sí. Como hemos respondido una y otra vez, Lores, oportunidad no está sobre la mesa.
¿Pero se habló con el secretario de Estado Kerry sobre el tema? ¿Por qué las FARC dicen que sí?
Bueno, no voy a entrar en los pormenores de una conversación privada y diplomática entre el secretario y otra persona, quien sea. Pero le puedo confirmar hoy día, como he hecho en el pasado, Lois Montrinidad no está sobre la mesa.
¿Pero está descartado?
¿Perdón?
¿Está descartada esa posibilidad? Es decir, no está sobre la mesa, lo entendemos como que no hay ningún condicionamiento que signifique que una de las FARC dejen las armas, tiene que haber una respuesta recíproca de Estados Unidos de dejar libre a Simón Trinidad, pero eventualmente podría suceder, podría quedar en libertad Simón Trinidad.
Lo único que voy a compartir con ustedes es lo que he dicho en el pasado, no está sobre la mesa, más claro no puedo ser.
Sí, señor embajador, recientemente el expresidente Álvaro Uribe ha formulado una serie de cuestionamientos sobre el delegado del presidente Obama para los diálogos de paz con las FARC, sobre el señor Bernard Aronson, a quien señala de tener intereses económicos que condicionarían su papel como negociador de paz o como mediador, mejor, de la Casa Blanca o como enlace para estos diálogos de paz. ¿Cuál es la posición del gobierno estadounidense frente a estas afirmaciones?
El enviado especial Aronson es un diplomático muy distinguido con mucho servicio, largo servicio en la región. En el momento que determinamos nombrarlo como enviado especial, se determinó el Departamento de Estado que se puede hacer eso sin un conflicto de interés, consistente con las reglas y las leyes de ética federal. El señor Aronson se ha recusado de cualquier participación en asuntos de negocios que se trate con Colombia. O él personalmente o su compañía, cualquier compañía en que tiene un interés financiero. Entonces se concluyó de que no hay un conflicto de interés. Esa es la conclusión que siempre tenemos. Y bueno, eso es todo lo que puedo compartir con ustedes.
Las 8:53 a.m. Señor embajador Kevin Whitaker, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio.